COPE Más Málaga.
Estar informado.
En Málaga la pandemia se ha cobrado de momento la vida de 450 personas. Muchas de ellas han fallecido en la habitación de un hospital solas, sin tener una mano a la que cogerse, sin poder despedirse de sus familiares. Una situación durísima para ellos y para sus familiares, y a partir de ahora eso va a cambiar. El Hospital Regional de Málaga pone en marcha un protocolo para que los enfermos que no tengan solución puedan al menos estar acompañados en sus últimos días. Muy buenas tardes, es miércoles 21 de octubre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Durísimo pensar en cómo muchos de esos enfermos de COVID-19 han fallecido solos en un hospital sin contacto alguno por el temor al contagio. Carmen Cerván, buenas tardes. Parece que eso va a cambiar, ¿no?
Sí, va a cambiar, Mónica. Buenas tardes. Día tras día ofrecemos esos datos sobre la evolución de la pandemia del coronavirus aquí en la provincia, que, como decías, se ha cobrado ya 450 vidas, y detrás de los datos pues están las historias, las de esos 450 fallecidos y sus familias. Muchas de esas víctimas del coronavirus han muerto solas en el hospital porque las restricciones por la pandemia no permitía a sus familiares estar con ellos en esos últimos momentos. Pero eso ya no va a ser así. El Hospital Regional de Málaga ha elaborado un protocolo de acompañamiento para que los pacientes con COVID-19 que estén en sus últimos días no se encuentren solos, para que puedan pasar esos últimos momentos con la compañía de sus seres queridos.
Vamos a saludar a Verónica Clamagirám, es facultativa especialista en psicología clínica del Hospital Regional de Málaga. Verónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ante la complicada situación de la pandemia, ustedes se pusieron a trabajar con la idea de favorecer el proceso de la despedida ante el fallecimiento de un paciente por COVID. ¿Qué supone para esa persona pasar solo o pasar acompañado esos últimos momentos?
Bueno, pues efectivamente, a raíz de la ola, de la primera ola que tuvimos, nos reunimos un grupo de profesionales en torno al principio de la seguridad del paciente, y estuvimos analizando las situaciones que habíamos vivido y cómo podíamos, qué necesidades detectábamos y cómo podíamos darles respuestas. Y encontramos que efectivamente había que plantear, ¿no?, la situación emocional, el gran impacto psíquico que tiene esta vivencia tanto en el paciente como en su familia, como en todos los profesionales que le hemos ido acompañando en el proceso. Y de ahí surge este protocolo, que lo que hace es garantizar el acompañamiento del paciente en su situación de últimos días.
¿Cómo se garantiza ese acompañamiento? Esas personas, esos familiares, van a estar, supongo que con los equipos EPI y con toda la protección necesaria, pero en la habitación, ¿no?
Efectivamente, se plantea, puede haber un acompañante según las necesidades, y en las situaciones ya de últimas horas puede haber hasta dos acompañantes, ¿no? Ya que es importante que también proteger el cuidado intrafamiliar, que esto lo vivan la persona, el paciente, acompañado de los familiares que pueda decidir, de dos familiares. Para ello hay unos protocolos donde se les garantiza todo el equipo de protección individual a la familia, en las distintas estancias, tanto en urgencias, en la UCI, en la planta, en los distintos escenarios que podamos tener, para garantizar así la seguridad también del familiar y que no se contagien y no puedan propagar el virus.
Uh-huh. Estamos hablando de esas personas, que esos enfermos que se van, que están ya en sus últimas horas, claro, y en el familiar hay que pensar, porque ¿cómo afrontan un duelo si no han podido ni despedirse de esa persona, ¿no?
Ese es el objetivo de este protocolo. El paciente, mientras está en el hospital, es importante también cuidar durante todo el procedimiento los aspectos emocionales, entender que cuando no ha podido tener acompañamiento de un familiar ha sido justamente para poder proteger al personal sanitario y al resto de la comunidad, de la propagación del virus, que tenga presente el objetivo, ¿no?, el objetivo de la hospitalización, que aquí ha estado acompañado constantemente por el profesional sanitario que le ha cuidado con afecto y ha atendido a sus necesidades, y llegada la evolución de la enfermedad, que en esos momentos pueda estar acompañado de sus familiares. Es importante también, los profesionales tienen conocimientos de la comunicación específica en estos momentos, de cómo poder despedirse, de cómo acompañarle, de entender que es una situación emocionalmente muy intensa y hay determinadas emociones que son normales, poderlas manifestar, poderlas expresar y poderse despedir y acompañar a su familiar en estos momentos.
Supongo que la situación es muy complicada porque ustedes avisan a los familiares de que pueden ir a acompañar a ese paciente cuando ya realmente es que no hay nada que hacer.
cuando no hay nada que hacer en cuanto al pronóstico vital. Entonces, en este momento, el objetivo pasa al acompañamiento en la situación de últimos días, que es algo muy, muy importante también y con muchísimo significado emocional, el acompañar a tu ser querido en esta época final de su vida. Bueno. Y el objetivo de esta visita es justamente el acompañamiento en la situación final.
Pues hoy queríamos darle a conocer a los oyentes ese protocolo de acompañamiento que un grupo de profesionales del Hospital Regional de Málaga se dieron cuenta, detectaron esa falta, ¿no? Ese problema tanto para la persona que se iba, que fallecía por COVID-19, como para los familiares que tenían que afrontar un duelo sin haberse siquiera despedido de esa persona enferma, de su familiar. Nos ha atendido Verónica Clamagirán, es facultativa especialista en psicología clínica del Hospital Regional de Málaga. Gracias, Verónica, gracias por atendernos y gracias por esa iniciativa.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Desde luego, durísimo, durísimo. Cada día en este programa hablamos del coronavirus. Evidentemente es la actualidad. Avanza la pandemia. De nuevo aparecen, por ejemplo, noticias sobre la vacuna. En concreto, el Consejo de Ministros, que ha autorizado en las últimas horas la compra de más de 31 millones y medio de dosis de vacunas contra la COVID-19. El precio de cada dosis de esa vacuna va a ser de unos 3 euros, 2,90, es decir, por redondear, 3 euros. Y de esos 3 euros, uno, por redondear, lo va a pagar la Comisión Europea y los otros 2 euros los países correspondientes. En este caso, en el caso de España, pues nuestro gobierno. César Ramírez cada día escribe en el programa El Diario del Coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿es una buena noticia esta que estamos contando?
Bueno, en efecto, Mónica, esta es la vacuna que todos conocemos como vacuna de Oxford, que es la que desarrolla el laboratorio AstraZeneca, y Europa acordó con esta compañía la adquisición de 300 millones de dosis por un coste total de 870 millones de euros, con un pago adelantado por la Comisión Europea pues de casi 340 millones, y España va a recibir en cifras groseras 31 millones y medio de dosis, de las cuales la décima parte, 3.150.000, en diciembre. Esta vacuna requiere dos dosis por inmunización, por lo que el coste total por cada persona va a ser de 5,8 euros, es decir, casi 6 euros, como tú comentabas antes. Y el precio tope estimado para España es de 76 millones de euros que se van a abonar con nuestro país en la misma entrega de la dosis. Pasar estos datos numéricos económicos, decir que esta vacuna se encuentra en la última fase de su estudio, que es la fase 3, en la que una vez demostrada en las fases anteriores tanto su capacidad para producir la reacción inmune y también demostrara que existe una dosis adecuada a la cual esta reacción es potente, estamos asistiendo en la fase 3 a la comprobación de que realmente esta vacuna sea capaz de prevenir la infección de forma eficaz y que además sea segura. Respecto a la seguridad, como bien sabe, ha generado especial interés la noticia de los dos parones que ha habido que hacer con esta vacuna entre los días 10 y 20 de septiembre debido a dos casos de mielitis transversa o infección de la médula espinal, que finalmente parece que se han determinado como no relacionados con la administración de la vacuna. Y ahora viene la pregunta que yo me hacía y que yo no era capaz de responder. Esta pregunta era, ¿cómo vamos a estar vacunando a la gente en diciembre con una vacuna de la que aún a finales de octubre no están publicados sus resultados en la fase 3 y no hay ni siquiera dos meses de seguimiento? Tenemos que recordar a la gente que hasta ahora las vacunas han tardado años en aprobarse porque se requiere un periodo de largo plazo tras el que se haya puesto de manifiesto que se mantiene su capacidad de prevenir la infección, y este periodo a veces de muchos años. Por comparar con alguna vacuna reciente, las que han salido contra el virus del herpes zóster han precisado, antes de su aprobación por la FDA en Estados Unidos, una media de 3 o 4 años. La normativa por la que la puesta en marcha de la vacuna para que se administre a la gente se va a producir en diciembre, dicen, o si no en enero, en febrero, es un recurso técnico que se llama autorización bajo emergencia y se basa en la necesidad de emplear productos médicos no aprobados todavía para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades que supongan una seria amenaza para la vida en respuesta a una emergencia de salud pública para la que no existan alternativas adecuadas que hayan sido aprobadas y estén disponibles. Por eso, en esta situación, la FDA en Estados Unidos ha recomendado que los datos obtenidos de la fase 3 para apoyar una autorización bajo emergencia deben incluir un mínimo de seguimiento de al menos 2 meses para completar el régimen de vacunación completa. Y aquí es donde es esencial determinar la relación de beneficio-riesgo. Y para minimizar el riesgo de una vacuna en estado de autorización bajo emergencia será esencial que no se paren los ensayos clínicos, que sigan activos con la misma vacuna, pese a que paradójicamente se esté usando bajo emergencia para intentar controlar un gran problema de salud pública. Bueno, pues ahora podemos comprender en qué se basan nuestros políticos y de qué hablan cuando dicen que la vacuna estará aquí en diciembre, es decir, de una situación de autorización bajo emergencia. Solo que ellos no han sido tan transparentes ni tan explícitos como los americanos y no nos han sabido o no han querido contarnos la excepcionalidad y el porqué de la situación. Repito, una autorización de uso bajo emergencia donde la ciencia no puede dar de forma tajante y por pura cuestión de temporalidad un ok de rigor.
Pues autorización bajo emergencia, doctor, pero a ver quién se pone la vacuna, que normalmente hay que estar investigando en ella 10 años o entre 3 y 4 años mínimo en esa última fase, y por mucha autorización bajo emergencia veremos a ver quién es el valiente. Doctor César Ramírez, cada día aquí en el diario, en el programa escribe el diario del coronavirus. Gracias, doctor, hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica, buenas tardes.
Y con todo esto que contamos cada día y algunos parece que no se enteran.
Pues sí, concretamente 46 jóvenes que han sido denunciados porque estaban haciendo botellón en un descampado junto al campo de fútbol de Santa Bárbara, cerca de la Avenida Europa, aquí en la capital. Agentes de la Policía Local y Nacional se presentaron allí y encontraron a esos jóvenes reunidos, bebiendo alcohol y con música puesta en varios coches. Todo eso entre bolsas con restos de hielo, botellas y otras cosas que estaban tiradas por el suelo. Y todo esto, este macro botellón, de madrugada a las 5 de la mañana. Algunas de estas personas, de esos 46 jóvenes, han sido denunciados, mejor dicho, todos ellos han sido denunciados por hacer botellón y algunos más por incumplir la normativa del coronavirus, porque obviamente estaban todos allí sin mascarilla y, bueno, sin distanciamiento social. Todo eso, bueno, pues ese macro botellón que fue descubierto de madrugada junto a la Avenida Europa. Esto en un día que nos deja, y a la espera de las cifras actualizadas de este miércoles, la pandemia ha dejado 4 fallecidos más en Málaga en la última jornada. Ya decíamos, el total de muertes alcanza las 450, un día con 311 nuevos contagios y subida de ingresos, 172 personas que están hospitalizadas a día de hoy, 29 de ellas están en la UCI. Y en varios pueblos de la provincia se sigue muy pendiente de la evolución de la pandemia. En Cuevas de San Marcos ya se ha hecho el cribado masivo de coronavirus que pedía el alcalde. Ahora en Teba el alcalde también ha pedido a la Junta un cribado.
Y en plena pandemia también nos gusta contar buenas noticias. Por ejemplo, esta que nos lleva al interior de la provincia, a Canillas de Aceituno.
El próximo lunes se va a inaugurar un puente colgante de 50 metros sobre el río Almanchares, un desfiladero de acero y madera que une Canillas con Sedella. Un proyecto de la Diputación de Málaga, que en el que se ha venido a llamar el Caminito del Rey de la Axarquía. Será, por cierto, uno de los 3 puentes colgantes más grandes de España en espacios naturales y es un tramo más de la Gran Senda de Málaga.
El presidente de la Diputación Provincial de Málaga es Francisco Salado. Francisco Salado, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
12:43 minutos, gracias por atendernos. Sé que está en pleno de la Diputación Provincial de Málaga. Las imágenes de ese puente, de ese caminito del Rey de la Axarquía, son impresionantes. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cuándo se ponen ustedes a trabajar en este nuevo atractivo turístico para la provincia?
Una iniciativa que nos presenta el alcalde de Canillas de Aceituno, Vicente, para recuperar una tubería, que pasaba por ese paraje natural que estaba en mal estado, y se ideó la propuesta de la misma, poner una pasarela que discurriera sobre la misma, así también recuperar el deterioro de la tubería, y a su vez continuar una serie de senderos que había en la zona, que estaban muy mal echados, y cruzar el río con ese puente colgante. La iniciativa nos gustó, en un tramo de 4 kilómetros de sendero, que si se hace circular serían 8 kilómetros, y es poner en valor un paraje de la Sierra de Tejeda y Almijara de espectacular, ¿no?, de mucho valor paisajístico, medioambiental, y sobre todo fomentar pues lo que es el turismo de interior, el turismo activo, el turismo verde, como una medida que estamos en la Diputación Provincial inmerso para evitar la despoblación y crear riqueza y empleo en el interior de la provincia. Yo creo que todo era perfecto y surgió esa idea y invertimos los 600.000 euros y va a ser, como todo el mundo lo llama, el Caminito del Rey de la Axarquía. Bueno, va a ser un sendero espectacular y que va a dinamizar todo su entorno.
Presidente, ¿la obra cómo ha sido? Porque hablamos de un paraje muy escarpado.
Así es. También hemos tenido que utilizar en una de las fases un helicóptero, como ocurrió en el Caminito del Rey. También se ha tenido que llevar material en algunos caminos muy estrechos con mulas. y en otros que un poquito más ancho con un quad, ¿no? Para llevar ese material. Ha sido con obreros también muy expertos, porque han tenido que estar colgados también en esa estructura del puente colgante, y el trabajo ha sido muy complicado, pero al final la experiencia que teníamos en la ejecución del Caminito del Rey ha valido para que el mismo se haga en un tiempo con la pandemia, en un tiempo récord, y que podamos disfrutar ya a partir de la semana que viene.
¿Y qué va a suponer, Francisco Salado, para los pueblos de la zona? Imaginamos que va a ser tanto éxito este atractivo turístico en el interior de la provincia como ha supuesto el Caminito del Rey de la zona del Guadalhorce.
Yo estoy convencido que sí. Se van a crear empresas en torno a este nuevo sendero de aventura, de turismo verde, de dinamización turística, y muchísimas en toda la provincia de Málaga, y se van a crear, estoy convencido, como un paquete turístico más. Y luego, sobre todo, la restauración y los alojamientos de la zona se van a potenciar, y algunos surgirán. Eso ha ocurrido en el Caminito del Rey, lo que son las zonas de albergues y entorno, y la rehabilitación también de edificios públicos que han hecho los ayuntamientos, de que estaban abandonados y se han reconvertido en albergue, como ha pasado en Canilla de Albaida, con un depósito se ha rehabilitado y se ha construido un albergue. Eso va a empezar a funcionar, estoy convencido, porque los alcaldes son muy innovadores, son muy proactivos, y va a generar empleo y la generación de nuevas empresas en su entorno. Estoy convencido de ello.
Por cierto, ¿cómo va el pleno a esta hora?
Bueno, el pleno está ya en las mociones políticas, el debate ha sido intenso. Estamos debatiendo ahora mismo una moción del Grupo Popular sobre las ayudas que reivindicamos al gobierno central en materia política, un sector estratégico para nosotros. Y cuando terminemos ya las mociones, prácticamente pues habrá finalizado el pleno. Yo creo que le quedará cerca de una hora.
Pues el próximo lunes se va a inaugurar ese puente colgante de 50 metros sobre el río Almanchares, un desfiladero de acero y de madera que une Canillas con Sedella. Le agradecemos al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, que haya querido atendernos ahora, contarle esta buena noticia a los oyentes de este programa. Gracias, presidente. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Fuerte.
Gracias. Pues por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ya sabes, esto es COPE más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE, que es gratuita y que debes tener en tu móvil. Y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga. No ha fallado el hombre del tiempo de este programa cuando el lunes nos avanzaba que llegarían distintos frentes de lluvia a partir del martes por la noche. Y llegaron, lluvia que nos va a acompañar hasta el viernes por la tarde. Parece ser que el fin de semana nos va a dar un respiro. En todo caso, la lluvia bienvenida. De momento, donde más ha caído ha sido en la zona de Ronda. 12 litros y medio de lluvia por metro cuadrado en Ronda. 5 litros de lluvia por metro cuadrado en Antequera y en Marbella. 4 litros en la capital. En Málaga capital, 2, solamente 2 se han recogido en Álora, casi 4 litros en Vélez Málaga y apenas medio litro de lluvia se ha recogido por metro cuadrado en Nerja. El viento va a soplar ocasionalmente fuerte, con rachas muy fuertes en zonas altas, en zonas de montaña. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas se van a mantener prácticamente igual que ayer en todo el entorno de la capital y van a caer un poquito en el interior de la provincia. Por ejemplo, máximas que van a oscilar entre los 25 grados que nos anuncian en Vélez Málaga, 23 aquí en la capital y también en Marbella, 21 grados de máxima en Antequera y 18 de máxima, dice el hombre del tiempo, que alcanzarán en Ronda. Pues por fin han llegado las lluvias a Málaga y seguro que muchos de nosotros ya estamos mirando al suelo para encontrar 20 euros y además pues para darnos cuenta de que nos hacen falta unos buenos zapatos para caminar por esas calles mojadas que tanto nos gustan. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Me ha gustado lo de los euros, ¿eh?
Hombre, yo siempre miro para abajo por si a alguien se le ha caído algo. Oye, Pedro, ¿qué te gusta a ti estrenar zapatos? ¿Y cómo vienes aquí a la radio presumiendo cada vez que estrenas algo, eh?
Sí. Y echa de menos este año haber podido salir con el alámbrico a hacer Semana Santa y nuestros estrenos en la calle, porque evidentemente no he podido estrenar mis fluchos de Godi. Pero en fin, Godi, fíjate de lo que te estoy hablando. Nada menos y nada más y nada menos que el referente del calzado en la provincia de Málaga y una de las empresas más populares de Andalucía. Godi ya me cae bien desde el principio, sabiendo que tiene dos coincidencias conmigo, que es malagueña, como yo, que soy malagueño, y que nació en el año 1963. Maravillosísima cosecha, por otro lado. Godi tiene nuevos establecimientos en la provincia y además tiene tienda online para que estés donde estés, te puedas vestir por los pies.
Bueno, el alma de Godi es Rafael González. Rafael González, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Eso de vestirte por los pies, ¿qué le gusta a Pedro González? Cada vez que estrena zapato, por supuesto que lo compra ahí en Godi, siempre viene, mira, vengo vestido por los pies. ¿Eso a quién se le ocurre? Este eslogan.
La verdad es que fue una ocurrencia, bueno, fue una gran idea de dos publicistas que trabajaban con nosotros mucho tiempo, son amigos nuestros desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues un día hablando, pues dijeron, mira qué eslogan me he traído para una cuña publicitaria. Vístete por los pies. Claro, el vístete por los pies al principio a nosotros nos recordaba a la frase aquella de un hombre se viste por los pies, entonces un tanto una cosa un poquito carca, un poquito machista. Pero bueno, oye, pero conseguimos darle la vuelta, por lo menos la intención nuestra fue darle la vuelta porque la mayoría del público nuestro es femenino. En el casi el 60, un poco más del 60% de nuestras ventas son calzados de mujer. Y dijimos, bueno, pues mira, no está de más hacer esa frase, pasarla un poco al mundo femenino. Claro, esto dándole también el tema, o sea, intentando aplicarle un poquito el tema de que para nosotros lo que intentábamos vender era que, oye, para vestirse, uno empieza a vestirse por los pies. Nosotros le damos la mayor importancia de todo, oye, al zapato. Pues surgió la frase y la verdad es que, oye, se quedó mucho, se ha gustado mucho y la convertimos en nuestra.
Ya te digo que yo siempre me fijo en los zapatos de la gente, sobre todo, no si son nuevos o no, porque, oye, pues no se van estrenando todos los días zapatos, pero si están limpios, un buen zapato limpio, ¿verdad, Rafa? Eso da una imagen como llevar el pelo arreglado, igual.
Es verdad, es verdad. Nosotros, en gran medida, el producto nuestro que nosotros trabajamos se presta mucho más a eso. Nosotros, el calzado de calidad, si lo cuidas, dura mucho más y normalmente el calzado de calidad se cuida más. Uno de las líneas nuestras de productos que tenemos como complemento es todo el tema de la higiene del calzado, por dentro, por fuera, la limpieza, la reparación, y de hecho es importantísimo en muchas zonas de España y en el norte quizá más que en el sur, pero siempre se han dicho frases con respecto a eso. O sea, llevando los zapatos limpios se sabe que vas arreglado o que vas limpio o que alguna cosa así.
Bueno, pues precisamente vamos a hablar, si te parece, Rafa, de calzado, porque me han contado que ponéis más de 1,000 modelos a la venta cada temporada en Godi. ¿Esto es producto de lo exagerados que somos los andaluces o es rigurosamente cierto?
No, es verdad. Nosotros, nuestro modelaje ronda los 1,000. Ten en cuenta que nosotros tocamos mucho abanico de producto para todo tipo de público, desde el niño, desde las primeras calzaduras de niño, todo el tema infantil, lo colegial, lo sport de niño, luego pasamos al tema de señora, desde las jovencitas con las marcas típicas del momento hasta el calzado más para pies delicados, pasando por toda la moda, todo el tema del calzado de ceremonia, novias, celebraciones, y acabamos con el caballero, el calzado de hombre, que tenemos el mejor escaparate de calzado de caballero de Andalucía, con seguridad. Eso es así, con las mejores marcas, con mucho abanico de producto, colores que a lo mejor antes no se practicaban, no se tocaban demasiado. El hombre ya ha entrado en todas esas cosas. Y sí es verdad que nuestro producto por temporada vienen a rondar los 1,000 modelos nuevos por temporada. Sí, perfecto.
¿Y por dónde va la moda del calzado esa temporada, Rafa? ¿Qué es lo que más se está llevando tanto en hombre como en mujer?
La moda del invierno normalmente en colorido pues está la cosa un poco como casi siempre, pero bueno, sí, mucho negro y marrón, eso es típico, algo en burdeos, siempre hay alguna pincelada de algún colorcito, de algún azulón, de algunas cosas así, pero es lo básico, negro, marrón, burdeos, cosas así. Botines, tanto de vestir como más sport, y en el tema del caballero, mucho cordón y mucho zapato con colores de invierno, pero colores. Marrones, coñac, burdeos, cosas.
Estamos hablando con Rafael González, es responsable de Godi, el alma de Godi. Rafa, la moda de las zapatillas de deportes, ¿esto va a pasar o no? Yo estoy encantada porque es que puedes ir arreglada, monísima, y te pones una zapatilla de deportes, y las señoras mayores, tan cómodas que van. En fin, a mí me encanta la moda. No sé si esto dura 4 años, 3 años, 5 años. ¿Terminaremos volviendo al tacón de aguja para el diario? Dime que no.
No.
Vale.
Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que esto ha llegado para quedarse. De hecho,
me ha dado una
alegría,
respiro,
¿verdad?
No sabía qué hacer con mis tacones.
No, la verdad es que, desde el origen de esto, evidentemente, es el calzado deportivo. Hace muchos años estaba yo casi empezando en esto, y se veía a los ejecutivos norteamericanos, los de Wall Street, se veían algunos con unas Reebok blancas, unas deportivas Reebok tradicionales blancas y su traje de chaqueta puesto. Eso era un poco el exceso. Pero bueno, de ahí ha derivado a que es calzado cómodo, es calzado, que para el uso diario, pero eso ha evolucionado, o sea, no es expresamente un zapato deportivo, no es una zapatilla de deporte al uso. Ha evolucionado y hoy por hoy casi todos los fabricantes, sobre todo el que se dedica al calzado cómodo, pues tiene sus líneas deportivas de sneakers o de zapatos muy cómodo, muy flexible, muy, y si eso están hechos además con piel, porque hay de todo, como en botica, calzado muy bien hecho, con muy buenos materiales, con mucha tecnología, que eso es muy importante, y en España somos punteros en ese tema. O sea, lo que hablabas tú antes, Pedro, de Flucho, cuando hacemos lo de Semana Santa, es mucha tecnología la que hay detrás. En el tema de las suelas, de los pisos, de las plantillas, de los forros, hay muchísima tecnología hecha en un zapato muy cómodo y muy en la línea de lo que hay hoy en la calle.
Oye, se hablaba antes de que tenéis calzado en Godi para niños, para mujeres, para hombres, pero creo que también tenéis calzado, digamos, de tallas especiales. Para alguien que tenga un pinrel tipo 47, 48, ¿hay existencias ahí? Si se va a la tienda, ¿se pueden encontrar o hay que encargarlo previamente?
No. Nosotros tenemos stock permanentemente de calzado hasta el 51 de caballero, hay siempre. Evidentemente, del 51 no hay de todos los modelos que tenemos en escaparate, pero hay un abanico de productos importante. Y hablamos de los grandes, pero los grandes hoy quizá tengan menos. Cada día somos más mayores, más, quiero decir, somos más grandes, más altos, tenemos los pies más grandes, porque hemos comido más yogures. Pero el que tiene un pie pequeño, sea un caballero con un 37, un hombre con un 37, con un 38, cuesta mucho trabajo encontrar un zapato de eso. También tenemos zapatos desde el 37 o desde el 38. Zapato propio para hombre, un zapato normal de hombre, pasaba eso, un 37, un 38, y de mujer exactamente igual. De mujer hasta el 45 lo trabajamos con bastante normalidad y con mucha frecuencia. Esto es una línea de producto que trabajamos nosotros desde hace muchísimo tiempo. Lo que sí es verdad es que se está normalizando. Antes un 40 de mujer era algo un poco extraño, el 41 ya ni te hablo, y hoy por hoy un 42, un 43 es un número bastante frecuente.
En Godi no solamente tenéis calzado, también ofrecéis otro tipo de complemento de moda. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es vuestra oferta en esa línea?
Bueno, nosotros el calzado siempre hemos tenido muy buena oferta en producto de ceremonia, de fiesta. Entonces, pues todo lo que sea el vestir, el calzado de vestir, lo hemos acompañado de bolsos, de fular, de pañuelos, de todo este tipo de complementos. El producto de higiene y de limpieza del zapato ha sido siempre también algo muy muy propio nuestro, y bueno, paraguas, cosas, todo lo que pueda complementar un poco a la vestimenta, lo que no es ropa en sí, de casi todo, mucho sombrero, todo ese tipo de cosas que complementen, lo tenemos en Godi.
Bueno, por cierto, brevísimo, la tarjeta está Club 10, yo lo digo porque mi madre y yo vamos a Godi, y ella se lleva la tarjeta, me la llevo yo, y después a la que le toca, la que ya se ha comprado 10 calzados, te regalan uno, ¿no eran? O 9, es que no sé, no me fío mucho de mi madre, siempre se lo lleva ella, no sé cómo me apaño.
Porque poneros de acuerdo...
Eso sigue, ¿no? Esa tarjeta sigue existiendo, ¿no?
Sí, la tarjeta además tiene una aceptación buenísima, porque, de hecho, es el arma de fidelización más importante que tenemos nosotros. Bueno, el arma de fidelización más importante, creo yo, que es atender bien al cliente, para que el cliente se vaya contento. Pero, además de eso, si no tiene que llevar una cartillita de puntos, nada, y le vamos asociando sus compras a una tarjeta de cliente, como tú estás diciendo, pues pero es que se puede asociar tú a la de tu madre, o sea, las compras tuyas a la de tu madre, la de los niños, la de los regalos que se hagan, asociarlo a una única tarjeta y llegaréis antes a conseguir el 10% ese de todo su consumo, que, o sea, que cuando consumes 10 pares, el onceavo te lo regalamos nosotros.
Ay, qué bien, me encanta cuando llega ese momento. Pues Rafael González, en Godi nos encontramos, Pedro González y yo, a la 1:30, vamos para aquí, para el de la estación, que nos coge cerca, ¿verdad, Pedro?
Por supuesto, para allá voy, a ver qué me compro de tenis. ¡De tenis! Que
escuchamos
el...
Gracias, Rafa, gracias. Pues, escuchamos junto a las noticias de la 1.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La tarde en Andalucía con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este miércoles a partir de las 6 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Con la colaboración de Previsión Médica Seguros, Todo Luz, Aniversario Cash, Sierra Nevada, Credit Express Auto, Keops Formación y Fimálaga Málaga Marbella.
¿Deseando que acabe el 2020? Ya puedes ir planeando tu nuevo año con los calendarios personalizables de Copicentro. Puedes elegir entre calendario de bolsillo, de pared, de sobremesa y muchos más. Visita tu Copicentro más cercano y encarga el tuyo. Copicentro, cada día más cerca de ti.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Fórmula 20 más 20 en los grandes centros Sumóvel. Ahora especial juveniles. 20% de descuento directo más 20% de descuento regalo. Sumóvel, en Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Mira qué listo.
¿Tienes piso de alquiler? ¿Le estás sacando todo el partido? Déjalo en nuestras manos y alquila tus pisos sin quebraderos de cabeza. Encuéntranos en calle Carretería 85. La recepción, en alquiler, la mejor gestión. ¿Hablamos?
Queremos abrazar a nuestra gente. Volver a las calles, quemarnos la espalda, quejarnos del Terral, disfrutar de un espeto y una caña, abrir nuestras tiendas y charlar en nuestro portal. Queremos que Málaga vuelva a ser la de siempre. Y querer es el poder que tenemos para conseguirlo. Sur, el poder del querer.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Zapatos,
zapatillas,
sandalias,
botas,
botines,
chanclas,
deportivos.
¿Cuántas veces al año compras calzado para los tuyos?
En Godi premiamos a nuestros mejores clientes con un 10% de descuento en sus compras. Pide tu tarjeta Premium y úsala cada vez que compres en Godi. Tendrás un 10% de descuento en tus compras, incluso en temporada de rebajas. Suma los zapatos que tenéis en casa y acuérdate de la tarjeta Premium de Godi. Grandes descuentos te están esperando en esta pequeña gran tarjeta.
Si quieres saber cómo va a quedar tu casa, Just Reformas te la enseña de forma gratuita con sus diseños 3D. ¿Has oído bien? De forma gratuita. Más información en just-reformas.com.
¿Pero es posible viajar en el tiempo? Pues sí, recorre las calles y plazas de Alhaurín el Grande, conoce sus monumentos y la historia que inunda sus encantadores rincones. Un destino para ti que buscas lo auténtico.
Agricultor, si buscas conseguir el máximo potencial de tus olivos, Blackpot y Folitop Aminoqualium, el plan de fertilización perfecto para el engorde de la aceituna y el aumento del rendimiento de tu olivar. Infórmate ya en fertinagro.es. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Dígame.
Soy el repartidor del Centro Histórico de Málaga, que le llevamos sus compras a casa.
Muchas gracias. ¡Qué fácil y cómodo!
La Asociación Centro Histórico de Málaga, Centro Comercial Abierto, te lleva tus compras a casa gratuitamente. Colabora Junta de Andalucía, Delegación Territorial en Málaga, Consejería de Transformación, Economía, Industria, Conocimiento y Universidad. Consulta los establecimientos adheridos en centrohistoricomálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 10 minutos, si te sumas ahora te doy la bienvenida. Esto es COPE Más Málaga, mi nombre es Mónica García y te invito a escuchar la actualidad del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Día ajetreado hoy en el deporte malagueño porque a las 9:45 juega el Unicaja de Málaga. Y con una noticia francamente importante y que tiene que ver pues con el aficionado del equipo malagueño. Ya sabes que hay un poco de incongruencia con todo esto. En Liga ACB, en la Liga Española, no pueden entrar ningún público en los partidos del Unicaja de Málaga en el Carpena, pero sí pueden entrar en la Eurocup, que es la competición que de hecho juega esta noche el equipo malagueño. Hasta entonces estaban entrando 225 aficionados. Pues bien, ayer la Junta de Andalucía autorizó al Unicaja de Málaga a ampliar ese espectro de público a los 1.000 aficionados. Por lo tanto, se van a pasar de 225 aficionados a 1.000 en la grada del Carpena, insisto, solo en los partidos europeos. Esta medida se va a implementar hasta el 11 de noviembre. Ahí se va a revisar de nuevo el protocolo para si sigue esa medida, si se incrementa o si finalmente se erradica. Hoy, por temas de premura, pues no van a haber 1.000, pero sí Unicaja ha puesto a la venta en torno a unas 500 entradas. El Unicaja va a jugar frente al Brescia de Italia a buscar la cuarta victoria consecutiva y dar un paso adelante en su clasificación para el top 16 de la segunda competición continental. Eso en cuanto al baloncesto. También te hablo del mundo del fútbol. A las 6 de la tarde se va a ejercitar el Málaga Club de Fútbol, que mañana tendrá un partido importante en la Rosaleda frente al conjunto del Sporting de Gijón. Llega el Málaga después de una jornada histórica, Mónica, porque ayer presentó de una atacada a los 15 nuevos refuerzos, a los 15 fichajes. Todo esto te lo amplío de una manera más sosegada a partir de las 3 de la tarde en COPE Más en Málaga, y además hoy tenemos nuestra tertulia de baloncesto, así que no te lo pierdas.
Pues no me lo perderé. Gracias, Emilio. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Como nos gusta hacer cada semana, vamos a hablar ahora de inversiones y para eso recurrimos a nuestro experto, de cabecera, el director de Renta 4 Banco en Málaga, Álvaro Partarroyo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, las tendencias cambian. Nos lo contaba, por ejemplo, en el caso de los zapatos, de los calzados, Rafael González de Godi, ¿no? Lo que se lleva hace hoy, por ejemplo, o lo que se llevaba hace unos años, ya es que ni lo recordamos. ¿Esto también pasa en el mundo de las inversiones?
Sí, sin duda. Con la evolución del mundo y el paso del tiempo, hay sectores que se encuentran boyantes y que antes no tenían relevancia que de hoy, como pueden ser las megatendencias en el mercado actual. Pero hay otras tendencias o criterios de inversión que aparecen y lo hacen para quedarse. Cada día que pasa intentamos ser mejores, ya sea pues, con nuestras relaciones personales como con las relaciones con el entorno. Esa búsqueda de mejorarnos a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos pues se traduce en el mundo de la inversión con el término inversión socialmente responsable.
Uy, explícame un poquito esto. ¿Qué es la inversión socialmente responsable?
Bueno, su origen fue la concienciación medioambiental que se produjo por el comienzo de la revolución industrial y el aumento de la contaminación. A finales del siglo XIX comenzaron las preocupaciones sobre cómo este incremento podría afectar al medio ambiente y décadas más tarde nació una iniciativa de las Naciones Unidas que tenía como objetivo ayudar a los países desarrollados a impulsar políticas medioambientales. Este tipo de iniciativas pues se fueron sucediendo junto a otros eventos históricos como el protocolo de Kioto en 97 y cada vez pues se visibilizaba más la importancia de medidas medioambientales y aumentaba la concienciación mundial sobre este tema. En 2005, alentado de nuevo por la ONU, pues se crearon los principios de inversión responsables de las Naciones Unidas que tenían como objetivo introducir unos factores de carácter ya no solo medioambiental, sino social y de gobierno corporativo a la hora de tomar decisiones de inversión. Estos criterios se llaman ASG.
¿Y cuáles son esos criterios? ¿De qué estaríamos hablando?
Bueno, son los criterios de análisis de variables que están más alejados del análisis puramente financiero. Se dividen entre grupos que conforman sus siglas. Son criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Los ambientales pues, se centran en las variables que afectan tanto de forma positiva como negativa al medio ambiente, ya sea de forma directa o indirecta, pues emisiones, energías renovables, eficiencia energética. Los criterios sociales, que se centran en las materias que afectan a cuestiones sociales que se intenta mejorar, pues, algunos temas concretos como la educación, mejora de la calidad de vida, su prolongación, defensa de los derechos humanos, lucha contra la discriminación. Y los de gobierno corporativo, se trata de cómo se gestiona y se administra la empresa de forma interna, haciendo hincapié pues en la transparencia de sus cuentas, sus órganos de gobierno, controles internos, retribución de directivos. Esos criterios, aunque no están tan ligados a datos puramente financieros, pues pueden ser positivos a la hora de conseguir también buenos rendimientos. La inversión socialmente responsable hace referencia a un estilo de inversión, y los criterios ASG pues son las herramientas que nos ayudan a invertir de esta forma.
Ya sabemos en qué consiste la inversión socialmente responsable, sabemos la teoría, pero ¿y la práctica, Álvaro? ¿Cómo podemos invertir en empresas que sigan estos criterios de los que nos estás hablando?
Es más fácil de lo que parece, ya que existen pues organismos que hacen controles y validan a las empresas como socialmente responsables. Por ejemplo, los principios de inversión responsables de la ONU permiten adscribirse a su organización y estudian si la empresa cumple los requisitos para considerarse socialmente responsable. También existen algunos fondos de inversión que incluyen en su filosofía de inversión esta inversión socialmente responsable como punto fundamental. Con esto conseguimos los beneficios extraídos de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo con la profesionalidad que ofrecen los equipos gestores del fondo. En nuestra selección 50 pues, se encuentran varios fondos de inversión socialmente responsables en los que puedo invertir. Por ejemplo, pues, tres fondos de gestores internacionales como Nordea, Schroeder y Peter Kam, que son de renta variable global, que buscan compañías que se beneficien de la tendencia global a buscar soluciones eficientes y a luchar contra el cambio climático.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de las inversiones socialmente responsables. Lo hemos hecho con el director de Renta 4 Banco en Málaga, es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias.
Muchas gracias, Mónica.
Gracias. Además, por ayudarnos a entender algo tan complicado, ¿no?, como es las inversiones, y lo hace de forma tan fácil. Bueno, tan fácil como todos los regalos que nos han preparado desde CAS Sierra Nevada. Te estamos contando que viene celebrando su aniversario 23 años, y qué mejor manera de hacerlo que regalando a nosotros, a los que vamos allí a comprar, un regalo directo por cada compra. Más de 100 regalos que han preparado, desde Apple 11, televisor Samsung 55 pulgadas, máquinas de desinfección por ozono, frigoríficos Combi, aparatos de aire acondicionado, robot aspiradora 4 en 1, que esto yo tengo una gana de saber que es un robot aspiradora 4 en 1. En fin, un montón de regalos. De esa forma, CAS Sierra Nevada quiere agradecer a sus clientes la fidelidad ante la situación complicada que estamos pasando. CAS Sierra Nevada, por cierto, es un referente en el mundo del envase y del embalaje entre los profesionales de la alimentación, de la restauración y de la industria. 23 años después, siguen trabajando en la protección del medio ambiente.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Restaurante Reyes tenemos las mejores comidas caseras, carnes y pescados del día desde 1973. Restaurante Reyes en Ortega y Gasset 42 y calle Río Cabrera 1.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en Santa Elena Hospital.
Restaurante Vino Mío, tu lugar de siempre junto al Teatro Cervantes, con una comida exquisita y diferente, una espectacular terraza donde podrás disfrutar de una comida, una cena o un buen tardeo entre amigos. Restaurante Vino Mío, una referencia en Málaga.
Junto al Teatro Cervantes.
La tarde en Andalucía con la redacción de informativos de COPE Málaga. Este miércoles a partir de las 6 de la tarde te invitamos a recorrer juntos el camino.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Con la colaboración de Previsión Médica Seguros, Todo Luz, Aniversario Cash Sierra Nevada, Credit Express Auto, Keops Formación y Fimálaga Málaga Marbella.
Estamos ya en la recta final del programa, nos quedan unos minutitos, así que a esta hora nos vamos a meternos en la cocina. La cocina en este caso del restaurante Araboca, en calle Pedro de Toledo número 4, en pleno centro histórico, donde se encuentra Antonio Fernández. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Un saludo a todos los oyentes de COPE más Málaga.
Antonio, hoy nos propones explicarnos cómo preparar unas acelgas esparragás. Esto tiene que estar riquísimo. ¿Es fácil de elaborar?
sí, sí que es fácil. Es un plato además muy vinculado a este momento del año en el que estamos, ¿no? Es un plato tremendamente otoñal y si bien nosotros lo vamos a cocinar con acelgas, pues se puede utilizar con cualquier otra verdura que previamente pues le demos el punto de cocción necesario, ¿no? Utilizamos la acelga porque está fantástica ahora mismo, ¿no? Y utilizamos además acelgas de diferentes colores, ¿no? Que todavía le da un punto más de cromática y de diversión al plato. Utilizamos acelga amarilla, acelga roja y la acelga verde, que es la más reconocida por todo el mundo. Para ello, vamos a utilizar 1,5 kilos aproximadamente de acelga fresca para una receta para 4 personas. Vamos a limpiarlas bien de hebra, las vamos a picar y las hervimos. Durante unos 10 minutos aproximadamente le vamos a dar un punto de cocción en agua, ¿no? Hasta que veamos que estén tiernas, pero ligerísimamente crujientes. Freímos una rebanada de pan cateto y un diente de ajo en una base con aceite de oliva, y una vez frito lo vamos a apartar a un mortero. En ese aceite vamos a colocar, lo colocamos en una cazuela donde vamos a preparar las acelgas, le vamos a dar un golpe de salteado y le vamos a añadir nuevamente esos dientes de ajo que habremos machacado junto con el pan para darle un punto más de textura. ¿Y cómo lo vamos a sazonar? Yo creo que una de las peculiaridades del plato, lo vamos a sazonar con un poquito de comino, ¿no? Una punta de comino y un poquito de pimentón ligerísimamente picante, ¿no? Vamos a rehogar durante 3 minutos y tenemos el plato listo. Ahora, tendríamos dos variantes. Una, acompañarlo de algo crujiente, podríamos utilizar unos piñones fritos previamente, y la otra, que yo creo que es la que a mí personalmente es la que más me gusta, ¿no?, es utilizar una legumbre, es utilizar un buen garbanzo lechoso que le habremos dado cocción previa para que todavía fortalezca un poco más el plato. En este caso, la guarnición que utilizamos es un huevo pochado, que todavía le va a dar más untuosidad y le va a dar mucho más ligazón a todo el conjunto. Un maravilloso plato para afrontar este frío que está entrando ya por Málaga.
Bueno, está entrando, Antonio, no se ha exagerado que está entrando la lluvia, pero frío, frío. Todavía estamos con 25 de máxima en la capital. Lo que pasa es que, claro, yo supongo que ahí en la cocina de Araboca debes pasar tu frío. Antonio, ¿y esto con qué lo maridamos?
Pues yo sugeriría un vino trasañejo elaborado con la variedad Pedro Jiménez de la Sarquía, ¿no? Esos vinos característicos Málaga, secos, que le van a plantar cara perfectamente a este plato, bien sazonado de especias y con bastante calidez y con bastante potencia.
¿Es fácil encontrar acelgas? Porque las verdes sí que las conozco, pero ¿acelgas amarillas y rojas?
Sí, si las encargamos, sí. Nosotros tenemos la suerte de tener un proveedor que él mismo las cultiva, ¿no? En Coín solamente hace falta hacer el pedido con previa antelación de un par de días y tenemos las acelgas recién cortadas con ese punto de textura crujiente que también es tan importante para el plato.
Acelgas espárragas, la receta facilísima, nos lo ha explicado Antonio Fernández, y si no tienes tiempo o no tienes ganas de elaborarla, ya sabes, en calle Pedro de Toledo, número 4, está el restaurante Araboca, y allí, en pleno centro histórico, está siempre Antonio Fernández. Antonio, te mando un beso enorme, gracias.
Muchísimas gracias, Mónica, un saludo a todos los oyentes.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Atleti y que ha amanecido nevando en París.
Que han pillado un alijo de coca, capistis y acuario les toca el vinagre y la hierba.
Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo.
Que falló la vacuna anticida,
un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así.
Te quedas ahora con el Espejo de la Iglesia en el 882 Onda Media, con el programa Mundo Natural, con mi compañera Lourdes Martínez en el 97.1 de FM. Recuerda, a las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García te resumen todo lo que está siendo noticia en esta mañana de miércoles. A las 3, el deporte. A las 4:30, Buenas Tardes Málaga, con Pedro González. Y ojo, que cuando termine Buenas Tardes Málaga, arranca La Tarde en Andalucía, un programa que hacemos hoy desde Málaga. Ya sabes que es un programa regional que cada día se realiza desde una emisora del circuito andaluz, y hoy nos toca a nosotros, al equipo de Málaga, así que te esperamos a partir de las 6:00 p.m. en toda la red de emisoras de COPE más Andalucía. Por supuesto, siempre te quedará nuestras redes sociales y cope.es/Málaga.
Radio.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.